RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
Bueno, acabamos de escuchar un mensaje en japonés, quiere decir un saludo para todos los oyentes de la RV Radio. Este mensaje fue dado por Javier Guzmán, uno de nuestros invitados, colombiano que estudió en el Japón. Bienvenidos una vez más a su programa Debate en Línea. Estamos transmitiendo desde el CEAD José Acevedo y Gómez en Bogotá, Colombia, con la dirección de quien les habla, María Beatriz Moreno, y el control máster del ingeniero Orlando González. Hoy nuestro tema es la Feria del Libro, donde conoceremos un poco más sobre el país de honor, el país invitado, Japón. Bienvenidos.
En Debate en Línea. Personajes.
La quietud del templo, el canto de las cigarras, penetra las rocas. Basho.
Bueno, amigos, como les decía, vamos hoy a conocer un país bellísimo, un país exótico, un país asiático, es el Japón. El Japón es una nación insular ubicada en el Océano Pacífico a lo largo de la costa este de Asia. Sus países vecinos son la Federación Rusa, la República Popular China y la República de Corea. Es un archipiélago de más de 6.000 islas que componen Japón, pero cuatro islas principales conforman el 98% de su superficie: Hokkaido, Honshu, donde se encuentra su ciudad capital Tokio, Shikoku y Kyushu. El área entera del país es de 378.000 kilómetros cuadrados y casi es una tercera parte de Colombia, pero extendida en una delgada curva de 3.000 kilómetros de norte a sur. En Japón se encuentra dividido en 9 regiones y a su vez en 47 prefecturas. El clima, bueno, la mayoría del tiempo es zona templada y tiene un clima húmedo propio al monzón, por lo que durante el verano soplan vientos del sudeste del Océano Pacífico y los del nordeste desde el continente euroasiático. Durante el invierno, Japón tiene cuatro estaciones bien definidas. Los extremos norte y sur del país tienen climas muy diferentes. La primavera comienza en marzo o a principios de abril, cuando los árboles empiezan a florecer. El verano sigue después de la primavera y dura de mayo a los primeros días de septiembre. El otoño transcurre entre septiembre y noviembre, cuando los días son más cálidos y las hojas de los árboles cambian de colores. El invierno es de finales de noviembre hasta febrero, con temperaturas moderadas en el sur que descienden gradualmente hasta los fríos extremos en el norte. Su población es de 127 millones de habitantes. Esto lo sitúa como el noveno país más poblado del mundo, imagínense. Su densidad de población es de 342 habitantes por kilómetro cuadrado. El emperador es el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo. No tiene ningún poder político. El emperador Akishito fue entronizado como el número 125 de Japón en 1989. Los miembros de la familia imperial reciben a estadistas de otros países en calidad de invitados y realizan visitas al extranjero. Con estas y otras actividades desempeñan un papel importante en el fomento de la amistad internacional. La familia imperial también mantiene un contacto permanente con los ciudadanos japoneses al asistir a diversos actos por toda la nación y visitar los centros de discapacitados y ancianos. El primer ministro de este país se llama Shasuhu Fukuda. La Constitución del Japón desde 1947 se basa en tres principios: la soberanía del pueblo, el respeto a los derechos humanos fundamentales y a la renuncia de la guerra. También estipula la independencia de los tres poderes políticos: el legislativo, la dieta, el ejecutivo, el gabinete ministerial y el judicial, los tribunales. Su lengua, para escribir japonés, se utilizan tres tipos de caracteres: los kanji, que originalmente proceden de China, de los cuales existen alrededor de 2.000 en uso actualmente. Además de los kanji, los japoneses tienen dos conjuntos de alfabetos fonéticos o silabarios, el hiragana y el katakana, ambos derivados del kanji, cada uno con 46 caracteres. El japonés tiene muchos acentos locales, sin embargo se considera que el japonés estándar es el que se habla en Tokio. La bandera se conoce bajo el nombre de Hinomaru y comenzó a utilizarse como bandera nacional a finales del siglo XIX. La bandera representada del sol, un disco rojo sobre un fondo blanco. El himno nacional del Japón se conoce como Kimigayo y tiene su origen en un poema de 31 sílabas escrito en el siglo X. El himno adoptó su forma actual en el siglo XIX, cuando se le adaptó la melodía, y la moneda del Japón es el yen. Bueno, con esta ubicación ya podemos ingresar a lo que es toda la tradición y todo lo que se ha reflejado en esta 21ª Feria Internacional del Libro en Bogotá, con este país invitado. Por ello tenemos a Javier Guzmán. Él es un ingeniero que estudió en el Japón, y pues él nos cuenta cómo fue su experiencia en este país.
Bueno, pues luego de la globalización, pues ciertas cosas se pierden, como en toda cultura, ¿no? Pero hay unas cosas que el mismo japonés siempre rescata y mantiene vivo durante años. Y los abuelitos, los ancestros en las diferentes dinastías se han encargado de compartir todas esas cosas y enseñarlas, que son, por ejemplo, el ikebana, el shodo, la caligrafía japonesa, también las artes marciales, que hay muchas que han sobrevivido durante años y que ahora la gente las conoce y se interesa por ellas, porque a Japón lo que más le caracteriza es que ellos tienen una cultura muy antigua y lo combinan con lo moderno. Y eso es lo interesante de ellos.
Bueno, cuéntame qué es el ikebana, por ejemplo.
Ikebana es el arreglo floral japonés. Lo básico ahí es la armonía en las flores, que no es como un arreglo como nosotros conocemos, que puede ser tupido, lleno de flores, muy colorido, ¿no? Con una simple flor ubicada en un espacio, tiene que haber una armonía entre el espacio flor, el florero, por decirlo así, y el entorno, para darle armonía al ambiente, darle tranquilidad, darle alegría o serenidad en ciertos casos.
Bueno, Javier, ¿cuánto tiempo duraste por aprender el japonés?
Muchos años. Pues, a diferencia de las lenguas romances, las lenguas orientales, en este caso el chino y el japonés, como el coreano y demás, se basan en la naturaleza, en lo que ellos ven, en la observación. Ellos son muy observativos. Y en base en eso han hecho sus signos, que son llamados kanjis. Y cada uno de esos tiene una forma de lectura para ellos, de acuerdo al significado que le quieran dar. Y para mí ha sido una experiencia increíble, porque de aprender el A, E, I, O, U y el abecedario y la gramática española, inglés y demás, el japonés ha sido como, es como todo al revés del aprendizaje del español, ¿no?
Claro.
Y pues es complicado, pero a la vez es interesante.
Javier, ¿cuáles son las prácticas que hacen los japoneses para relajarse en un mundo pues tan caótico como es, digamos, el Japón, o las actividades diarias que hace la gente allí?
Estudié este primer año, fue japonés, solo japonés todos los días, y luego de ahí entré a un Semongaku, que es como una universidad, una escuela tecnológica, y estudié tecnología eléctrica.
Ajá, y cuéntame, bueno, ¿qué es lo que más te impactó del Japón?
Los jóvenes hoy en día ya se tratan de occidentalizar un poco más que antes, porque ellos ven que la globalización y todo influye, ¿no? Pero de la experiencia de esos métodos de relajación, el zen, el yoga y otros métodos, es que ellos tratan de sacar ese estrés, toda la agita que tiene la vida japonesa, sobre todo en las grandes ciudades como Tokio, Osaka, Sapporo y en la parte de Okinawa al sur, que son grandes ciudades. Entonces lo que ellos buscan es esos métodos ancestrales, relajarse y volverse a conectar con el entorno, con su país, con su ser interior.
Por último, quiero preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia con la comida?
Bueno, pues, de acuerdo a la estación del año, de acuerdo a primavera, otoño, invierno, verano, ellos tienen un tipo de comida especial para cada estación. Y cada una de esas tiene un sabor especial referente a cada estación. Hay unas que son más condimentadas que otras. El condimento fundamental es el shoyu o la salsa de soya. Utiliza muy poco la sal, a veces, en ciertos casos, pero es esencial el shoyu para todo. Y el tsukemono, que es como... son como raíces, como pepinillos, pickles, picantes. Hay unos que son ricos, otros que no me gustan. Pero la comida ya es contraste, es un gran contraste con la comida colombiana. Puedo y me atrevo a decir que allá la comida es un poco más balanceada en ciertos aspectos, en ciertos tipos de comida, ciertos platos, porque combinan la carne, el pollo y le agregan mucha verdura y luego los tsukemono. Entonces le da un buen balance, el jugo y la sopa de miso shiru, la sopa de miso con algas, entonces le da un valor nutricional increíble a las comidas. De los teishoku, gyudon, que es como una taza de arroz con carne, tempura, que son verduras apanadas, por decirlo así, fritas, también hay hongos, champiñones, ahí es muy rico y con arroz. ¿Qué más? Sushi, por supuesto.
Bueno, Javier, te damos las gracias por haber compartido con nosotros las costumbres y las tradiciones del Japón. E igualmente te damos las gracias, pues, por mostrarnos algo de ellos, que especialmente es el valor que tienen por su tierra y por sus tradiciones. Bueno, vamos a dar paso a la primera pausa institucional y continuamos con este interesante tema.
Tercer encuentro de estudiantes de comunicación social del CEAR José Acevedo Gómez. Retrospectiva a la comunicación pública en Colombia. Retos y desafíos en la construcción de una agenda pública.
Abril 29 y 30 de 2008. Invitan estudiantes de octavo semestre. Auditorio del CEAR José Acevedo Gómez.
UNAE, por la calidad educativa y la equidad social.
Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance. Tecnopedagogía, solo aquí por RV. Escucha Tecnopedagogía todos los jueves a las 11:30 horas, Colombia. Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance.
Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
El debate en línea. Tema del día.
En la calina relucen los pétalos de las amapolas. Kato Kyutai.
Bueno, continuando con nuestro recorrido por la Feria del Libro, tenemos una invitada muy especial, es Adriana Laganis. Ella es representante de la librería Arte Letra, quien nos comenta qué otras novedades tiene la feria.
La embajada ha hecho una tarea muy juiciosa de involucrar diferentes actividades alrededor de lo que significa la cultura japonesa. Entonces van a asistir algunos calígrafos, van a hacer talleres a algunos escritores y van a hacer otra cantidad de talleres de origami, de una cantidad de temas que tienen que ver con la cultura de Japón. Entonces vale la pena que revisen en la página de internet, si es el caso, o una programación que ya hay de la Cámara Colombiana del Libro, donde están las actividades día por día para que visiten ese pabellón donde va a estar Japón.
Bueno, para esta feria, lógicamente no puede faltar conocer lo que es la poesía japonesa. Es algo absolutamente maravilloso. Esta poesía se conoce como haiku, y uno de los, digamos, los promotores, o los, puedo decir que el padre de este género, se llama Matsuo Basho. Nació en 1644 y murió en 1694. Ha sido el mayor poeta de la historia del Japón, y él volvió el haiku un arte. Él estuvo en el periodo Tokugawa, que es un periodo de paz y prosperidad. También detrás de él surgieron otros personajes como Saikaku en la parte de novela y Chikatmatsu en el teatro. Podemos ver que la cultura japonesa también es muy rica en la parte literaria. Y para que nos ilustre un poquito qué es el haiku, tenemos a otro invitado, es el escritor Alberto Bejarano, que nos explica en qué consiste esta forma de hacer poesía.
Bueno, el haiku es un género poético japonés, un género milenario. Se caracteriza por su brevedad, pero más que su brevedad, es la relación con la naturaleza. De hecho, los poemas haiku son poemas de la belleza, poemas de la simpleza, poemas de lo espontáneo de la vida, por ejemplo, cuando nace una flor, cuando cae una hoja. Y en esta compilación de este libro del haiku encontramos un recorrido por las diferentes dinastías japonesas, encontramos los cambios de estilo del haiku. Hay que recordar que escritores occidentales, escritores tan conocidos, por ejemplo, como Jorge Luis Borges, han cultivado el haiku dentro de sus posibilidades. Ustedes pueden ver, por ejemplo, los textos de Borges como 15 monedas, que hemos estado leyendo aquí en la librería Arte Letra. Y les quiero compartir un pequeño haiku. Dice: verde, verde brota la hierba en la pradera nevada. Otro también de la misma época de Basho: observar las estrellas entre las ramas del sauce me hace sentir solo. Entonces el haiku, así como el teatro tabuki japonés, así como el cine de Akira Kurosawa, así como el teatro de las sombras, es una muestra de toda la producción japonesa a lo largo de miles de años, que es muy poco conocida en nuestro medio, pero que nos aporta una gran relación con nuestros sentimientos, con lo sublime y la tragedia de la vida, ¿no?
Bueno, les damos las gracias al escritor Alberto Bejarano y a Adriana Laganis por sus interesantes aportes para esta feria. Bueno, amigos, hay una novedad también importante que quisiera como resaltar de esta feria, y es el Bibliobús. El Bibliobús es una donación del Japón, junto con la Secretaría de Educación de Colombia. La idea es promocionar la lectura, el conocimiento y la escritura, sobre todo en los lugares periféricos de la ciudad y en las zonas rurales donde no hay bibliotecas públicas. Este proyecto se va a concentrar en 5 localidades específicamente: en Sumapaz, Engativá, Fontibón, San Cristóbal y Usme. Esto va a ir a más o menos 90.000 usuarios. La librería tiene una capacidad para 3.000 volúmenes, una sala de cómputo de 2 puestos con conexión a internet y una zona de lectura de 30 puestos. Las políticas del Japón obviamente están en ayudar a la parte educativa, porque a raíz de la reconstrucción del Japón después de la Segunda Guerra Mundial, el Banco Mundial y los Estados Unidos pues ayudaron al esfuerzo para poder reconstruir la ciudad, y gracias a la educación pues Japón pudo levantarse y ser hoy en día una capital, un país donde se producen muchos libros al año, entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que este Bibliobús es algo que vale la pena visitar en la Feria del Libro. Es un bus hermosísimo, es una biblioteca ambulante, mejor dicho, donde todos los niños y jóvenes van a tener la oportunidad de leer. Bueno, amigos, seguimos con nuestra segunda pausa con la sección de eventos.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual, Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves, 4 de la tarde, por la RV.
Tercer encuentro de estudiantes de comunicación social del CEAD José Acevedo Gómez. Retrospectiva a la comunicación pública en Colombia. Retos y desafíos en la construcción de una agenda pública.
Abril 29 y 30 de 2008. Invitan estudiantes de octavo semestre. Auditorio del CEAD José Acevedo Gómez.
UNAM, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV.
La emisora donde todos contamos.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Si abriera la puerta, podría mostrar a todos los budas la primavera en flor. Kai Shiketsu.
Bueno, amigos, en la versión número 21, la Feria Internacional del Libro en Bogotá, hay varios eventos bien importantes. Ustedes pueden consultarlos también en www.corferias.com o también en la Cámara Colombiana del Libro. Ustedes pueden asistir, por ejemplo, al Simposio Internacional de Derechos de Autor. Eso es muy importante porque es la destaca, pues, cómo debe ser la publicación, la iniciativa sobre las bibliotecas digitales. Hay paneles de discusión sobre obras literarias, el libro y la educación, el fomento al sector editorial en el entorno digital a través del derecho de autor mediante políticas de desarrollo. También está el Congreso Iberoamericano de Libreros. También recomiendo encuentro los nuevos cronistas de Indias. ¿Qué significa ser cronista en América Latina? Aquí participan Juan Villoro de México, Martín Caparrós de Argentina, este cronista maravilloso Alberto Salcedo de Colombia, Julio Villanueva Chang, Perú, Josefina Lisitra de Argentina, Juan Pablo Meneses de Chile y Sandra Lafuente de Venezuela. Este acto va a ser el 1 de mayo con la introducción y la moderación de Héctor Feliciano de Puerto Rico. Esto lo organiza la Cámara Colombiana del Libro en la Sala José Asunción Silva. También tendremos Poesía sin Fronteras de Francia, Bruno Tarret, radicado en Estados Unidos, Carlo Aguasaco de México, Roberto Resendiz Carmona de España, Rafael Rosado, Colombia, Nora Puccini de Rosado, Alonso Gutiérrez Rivero, Inés Blanco, José Luis Díaz Granados y Nelson Romero. La moderación es de César Augusto Benavides en la sala Eduardo Carranza. También vamos a tener charlas a nivel filosófico, actualidad del pensamiento de Hegel, el 2 de mayo, lanzamiento del libro La nostalgia del absoluto, Pensar a Hegel hoy. Participa Jorge Aurelio Díaz, editor de la Universidad Nacional, María del Rosario Acosta, editora de la Universidad de los Andes, y Luis Eduardo Gama, autor de la Universidad Nacional. Los organizadores son la Universidad Nacional de Colombia. También tendremos el encuentro de los nuevos cronistas de Indias, cómo se publican las crónicas en América, cómo se relacionan editores y autores. Participan Daniel Sampero Espina, la revista Soho por Colombia, Sergio Tajar de Bate Mondadori de Venezuela, Guillermo Osorno de la revista Gato Pardo de México, María Elvira Bonilla de la editorial Norma de Colombia, Daniel Titinger de la revista Etiqueta Negra del Perú y Lisa López de la revista Marcapasos. Los organizadores son la Cámara Colombiana del Libro y el lugar es en la sala José Asunción Silva el 2 de mayo. Bueno, hay tantos eventos, de verdad que es imposible. El sábado 3, por ejemplo, hay un encuentro de los nuevos cronistas de Indias también, ¿hacia dónde vamos? Experimentos fallidos y aprendizaje, las crónicas que hemos empezado, los nuevos lenguajes que no acabamos de apropiar, los proyectos editoriales que hemos empezado y que han quedado inconclusos. Testimonios de autores y editores, la introducción y las moderaciones de María Teresa Ronderos. tertulia estructurada en grupos, hagamos planes de proyectos conjuntos. Esto está apoyado por la revista SOHO, el programa de estudios de periodismo de la Universidad Javeriana, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Lo organiza la Cámara Colombiana del Libro de la Sala Tomás Carrasquilla. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica el ingeniero Orlando González. Bueno, amigos, antes de despedirnos, los quiero dejar con un poema del escritor venezolano Óscar Fernández. Se llama La entropía es tu amiga. Te siento difusa, dilatada, distendida, en medio del charco magnético que gobierna tu existencia ondulatoria. Te escondes para seguir allí, sin mirarme, o mirándome helicoidalmente. Risa suprema, mirada pasiva, acaricias al pulso de la aurora. Risa callejera, te encuentro sin buscarte, para casarme en tu aliento. Risa cómplice, te escucho y no te veo, expandiéndote universalmente. Risa cuántica, te pierdes en horizontes de sucesos y promueves un encuentro sideral. Risa de Big Bang, originas la luz. Risa eterna, existes antes de la existencia. Risa divina, te escondes silenciosamente en medio del murmullo nebuloso de un olvido. Risa singular, te extiendes cósmica, nebular e infinita. Risa, te enfrentas al agujero negro, que no es negro, ni la máxima gravedad puede contigo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.